לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí de Kan Radio Reca en español. Los saluda Jonathan Mehta desde los estudios de Kan, siendo las 14 horas y casi un minuto en todo Israel. Desde este programa en el cual intentamos desarrollar, contar, analizar un poquito todo lo que sucede en Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Un programa donde intentamos que surjan, que explicar, desarrollar todas estas noticias que hacen a esta realidad tan compleja en la que vivimos y a veces tan absurda, en la que vivimos día a día. Para tal tarea me encuentro obviamente acompañado por Jessica Newa. ¿Cómo estás, Jessy?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, muy bien. Un día raro, como vengo diciéndolo hace rato, ¿no? Eso es un día raro.
¿Cuándo no?
Claro, ¿cuándo no? Pero un día bastante, bastante raro. Ahora vamos a hablar sobre lo que sucedió con diferentes cuestiones que están asociadas a supuestos ataques terroristas que fueron frustrados. Esto en el medio de una especie de latente amenaza que hay por una respuesta iraní a aquel ataque en Siria, pero sin embargo una tensa calma, diría yo.
Sí.
Una de las grandes noticias que hoy todos quienes se levantaron por la mañana en Israel y pusieron la radio que escuchaban, era en cualquier radio, era que el GPS estaba mostrándote como que estabas en Egipto o en Beirut.
Sí, depende. Si estás acá en Jerusalén, estás en Egipto. Y si estás más en el norte, a mí me pasó, estás en Beirut.
Claro, y ahí es donde se estaba dando la situación esta. Que uno dice, bueno, esto, a ver, para el que no sabe, ¿no? Esto se hace porque hay ciertos misiles que tiene Irán que son teledirigidos. Por lo tanto, si uno obstruye los GPS, también le obstruye la posibilidad de funcionar. Esto significaría que había cierta idea de que podía haber misiles contra Israel. Pero también de otro lado, y hay que decirlo, el ejército no muestra no sé si decir desesperación, pero no muestra esta situación. No se modificaron las diferentes protocolos de seguridad. Sí. No se ordenó a la gente estar cerca de refugios, no se cancelaron actividades.
Sí, no hubo indicaciones especiales, digamos, ¿no?
Indicaciones.
Y teniendo en cuenta no solo esto que vos contabas del norte, sino también que mañana es el último viernes del Ramadán, que siempre los viernes dicen es como el día más sagrado, en el que más se moviliza gente y en el que hay más preparación, ¿no? Por las dudas para cualquier situación. Y también es el aniversario de las fuerzas Quds, ¿sí? Que se celebra siempre el último viernes del Ramadán. Así que bueno, entre todo eso tenemos esta tensión que de la que veníamos hablando.
Exactamente. Así que bueno, más o menos me parece que ese va a ser uno de los centros de los ejes de este programa del día de hoy. Otro eje obviamente va a ser la situación política, donde Benny Gantz, uno de los miembros del gobierno, tenemos que decir, hizo un llamado a elecciones.
Sí. Para ahora, para septiembre.
Para ahora, como pusimos en nuestro título, digamos, del programa, puede haber elecciones en Israel en 6 meses.
Sí,
en 6 meses, 5 meses.
Sí.
Porque estamos en abril.
Sí. Lo cierto es que, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero lo que Benny Gantz quiere es que se celebren elecciones antes del primer año, que haya un nuevo gobierno, digamos, para el primer año de la guerra.
Sí.
O sea, para el 7 de octubre, ¿no?
Lo vamos a hablar luego, pero digo, esto fue una de las tormentas políticas que obviamente atraviesa el día y que diría que es uno de los ejes centrales también del resumen del día de hoy.
Sí.
Obviamente, ya está aquí con nosotros, vamos a hablar hoy con Carolina Grimberg-Golijov. Vamos a hablar respecto de el estatus, la situación de los palestinos en las Naciones Unidas. Ahí se ríe Carolina y yo sé por qué, no les voy a decir por qué, pero yo sé por qué.
Quienes siguen las columnas de Caro saben por qué.
Exactamente. Pero vamos a hablar de este estatus tan especial en las Naciones Unidas a raíz de algo que vamos a comentar en un ratito,
sí,
que es no solamente la intención de la autoridad palestina de ser reconocida por las Naciones Unidas como un Estado, sino que también la intención de varios países occidentales, España, el Reino Unido, de reconocerlo de manera unilateral si es que Israel no toma alguna decisión al respecto.
Sí, exactamente. Bueno, y vamos a pasar rápidamente, antes de arrancar con el resumen de noticias, por una noticia de último momento, ¿sí? Que fue el arresto de unos 10 detenidos, ¿sí? Por un intento de ataques a diferentes lugares. Una de las víctimas iba a ser, ¿sí? Intentos frustrados, obviamente, de ataques a una de las víctimas era Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, y contra otros diferentes lugares en Jerusalén y en otros lugares también, ¿sí? Se cita, por ejemplo, el aeropuerto Ben Gurión también, un lugar en Kiryat Arba, el estadio Teddy acá en el Malha y una institución gubernamental en Jerusalén, pero bueno, principalmente decían contra Ben-Gvir.
Sí, porque planeaban llevar a cabo el atentado en Kiryat Arba y llevar a gente hacia Tulkarem. Ese era uno de parte de muy importante de los proyectos. Yo, cuando lo leía hoy, recordaba, hay muchas personas asociadas al ejército, analistas que fueron, que tuvieron cargos muy importantes en el ejército, que dijeron en muchos programas de televisión, no solamente de este medio, que lo que estamos viendo hoy en Gaza es la promo, como se dice en hebreo, el trailer, la previa de la verdadera guerra complicada que va a tener este ejército, que es la guerra en Jenin y Tulkarem. La diferencia es que Jenin y Tulkarem están a 15 minutos de Ramat Gan.
Sí.
Capaz que estoy exagerando por 5 minutos.
No estás tan exagerado.
Claro. O sea, entonces, el dato de que querían...
No, y vemos viendo, Johnny, perdón, en las últimas semanas, en los últimos meses, que se repiten lugares de operaciones que se hacen puntualmente en esos dos lugares que mencionaste.
Sí, Israel desde el 7 de octubre está actuando con mucho más énfasis en Tulkarem y en Jenin, donde están los dos campamentos de refugiados. También hay una realidad, ¿no? Cuando Biden quiere que se arme, que habla del Estado palestino y que no podemos volver al 6 de octubre, también hay que buscar una solución en esos dos lugares particularmente.
Claro.
Lugares de extrema pobreza, donde hasta la autoridad palestina le cuesta actuar. Bueno, en fin, es parte de esta realidad con la que vivimos. Último aviso antes de comenzar el programa, también vamos a tener 5 minutos de economía con Mariano Mann.
Sí.
Y comentá, Jessy, antes de empezar, sí, dónde la gente nos puede ver.
Mira, voy a comentar antes que eso, Johnny, sobre el programa del domingo. El domingo vamos a tener un programa especial por los 6 meses, el medio año de la guerra del 7 de octubre, 6 meses, medio año, un número realmente increíble. Vamos a tener un especial de 2 horas que va a comenzar en la 100.3 y 101.3 y también en YouTube, en can.reca.official con doble F. ¿Sí? Los invito a, desde ahora, suscribirse, así les llegan las notificaciones. Y este especial va a empezar a las 2 de la tarde y va a continuar después de las 3 de la tarde en YouTube. El que nos vea en YouTube no va a notar, digamos, el continuado. Y el que nos vea en la radio se va a quedar solamente con la primera hora del programa.
Eso es importante. Quien esté en YouTube simplemente va a ver 2 horas de programación, no va a tener que hacer nada.
Sí. ¿Eh? Así que can.reca.oficial. Así que, ¿te parece, Johnny? Arrancamos.
Sí, solo decir que vamos a estar hablando con protagonistas,
sí,
sobrevivientes del Festival de Nova, por ejemplo.
Sí, de los kibutzim.
Exactamente, personas que viven dentro de la zona aledaña a la Franja de Gaza. Vamos a estar hablando con familiares de secuestrados. Va a ser un día, vamos a estar hablando con gente que no vive en Israel y que también le afectó el 7 de octubre en cierta manera. Va a ser un día que vamos a dedicarlo casi de completo a este evento al que creo que nadie pensó que íbamos a llegar.
No, y todos testimonios de primera mano, ¿sí? De gente que experimentó realmente el 7 de octubre desde diferentes ángulos.
Exactamente.
Así que eso es lo interesante. Vamos a comenzar entonces con el resumen de noticias. Hoy es jueves 4 de abril, 25 del mes de Adar Bet, de 5.784, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Vamos a comenzar un poquito con lo que está sucediendo en Gaza. Ustedes saben que la cuestión de la ayuda humanitaria en la franja de Gaza es una cuestión de vital importancia. Nosotros decimos acá, y lo dijimos varias veces, que hay una de las cuestiones que hace muy importante el tema de la ayuda humanitaria, es que quien controla la ayuda humanitaria, no voy a decir que yo creo que controla, pero por lo menos vamos a decir tiene el upper hand para controlar el día después en la Franja de Gaza. Y de ahí este gran conflicto de quién se tiene que hacer cargo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. En ese sentido, no pocas veces hemos escuchado a Netanyahu diciendo que él se opone a que tenga un rol en el día después de la Franja de Gaza, o el día después de Gaza, que tenga un rol la autoridad palestina.
Sí, está la famosa frase que dijo él, no quiero ni Hamasistán ni Fatahistán.
Exactamente, exactamente. Sin embargo, y por eso hacía este link cuando arrancaba con esta noticia, en las últimas semanas, según publica el día de hoy el diario Israel Hayom, en las últimas semanas, el Gabinete de Guerra aprobó el uso de personal de seguridad de Gaza afiliado a Fatah. Fatah es la facción palestina que domina la autoridad palestina, ¿sí? Básicamente hay dos facciones, una es Fatah y la otra es Hamas. Hamas es la que domina la franja de Gaza y en la autoridad palestina, digamos, la parte política, está Fatah. Para decirlo así en una pierna, ¿no? Hay mucha más historia sobre esto. Pero habría el Gabinete de Guerra aprobado a personal de seguridad afiliado a Fatah para asegurar la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Esto lo hace justamente para tratar de impedir una toma de poder de parte de Hamas. Porque, como venimos diciendo y como empecé esto, quien controle la ayuda humanitaria va a terminar controlando el día después. Aparentemente, según lo que publica este medio Israel Hayom, se trataría de personal de seguridad de Gaza que está afiliado a Fatah oficialmente, pero también de personal de lo que se llama la Media Luna Roja Palestina, ¿no? Ustedes saben que está la Cruz Roja, el Maguen David Adom, que es la organización que tenemos aquí, y también está la Media Luna Roja, que es esta organización de ayuda médica, paramédica, diría yo en realidad, que también obviamente está afiliada a Fatah, y en ese sentido estas serían las historias. ¿Con quién se coordinó este extremo, esta idea de utilizar a este personal para la ayuda humanitaria? Se lo coordinó con el jefe de inteligencia de la autoridad palestina, que es Majed Farage.
Suena el nombre, ¿no?
Nosotros hablamos de Majed Farage, particularmente porque, y miren, acá voy a tener un laurel este medio. Hace aproximadamente 3 semanas... un periodista de este medio, que yo diría es uno de los periodistas mejores informados respecto de todo lo que sucede en Medio Oriente, y particularmente respecto de las cuestiones que involucran a los palestinos, que es Suleiman Maswadeh, que es de este medio, de Khan, él comentó que en conversaciones cerradas del gabinete había surgido el nombre de Majed Farage como candidato del ministro de Defensa, Yoav Gallant, para gestionar la cuestión civil de los residentes de la Franja de Gaza el día después. Y para gestionar, obviamente, también la ayuda humanitaria. Farage es una persona muy cercana a Abu Mazen, pero aparentemente sería una persona que, insisto, para el establishment de seguridad sería la indicada. Lo cierto es que Netanyahu, como yo dije antes, dijo varias veces que él no aceptaría esto. Sin embargo, una fuente muy cercana a Netanyahu, con la que habló el medio este Israel Hayom, según lo que ellos publican, dijo que Netanyahu, si se opone a la introducción de Fatah a lo que sería la administración de la Franja de Gaza, pero no ahora. O sea, para después sí, pero ahora no se opone. Porque ahora dice que necesita gente local para ayudar al ejército, para que el ejército no se tenga que encargar de esta ayuda humanitaria. Lo cierto es que esto se publica el día de hoy, veremos cómo sigue, pero continúa la pelea por la ayuda humanitaria, justamente porque quien controla la ayuda humanitaria, lo digo por tercera vez, va a controlar el día después de la franja.
Bueno, y para que vean lo importante que es este tema, vamos a continuar hablando también sobre el tema de la ayuda humanitaria, en este caso en cuestiones más políticas, porque esta tarde, sí, el Gabinete Político y de Seguridad vota una decisión que facilitaría la introducción de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Esto, por supuesto, luego de este escándalo, diría yo, no sé si es un montón llamarlo escándalo, del asesinato de los 7 miembros de esta organización humanitaria de cocina, ¿sí?
Ese es un escándalo.
Sí, no, me pareció grande, pero bueno, no. Realmente fue. Hasta hubo pequeño, críticas de muchos países, ¿no? Una de ellas, Estados Unidos, ¿no? Lo que dijeron es que se deben ampliar los ingresos para la ayuda. Y, por supuesto, después de este incidente en Deir el-Bala, en el que, como les contaba, 7 trabajadores humanitarios murieron como resultado del fuego del ejército. La decisión que se va a someter a votación en el Gabinete Político de Seguridad, lo que haría es autorizar al primer ministro y al ministro de Defensa a tomar decisiones sobre la cuestión de la ampliación de la ayuda humanitaria en el foro limitado, ¿sí?, del gabinete. Entre otras cosas, la decisión también prevendría evitar al gabinete ampliado, que tiene algunas figuras que ya conocemos quiénes son, que plantearon en algún momento dificultades o, digamos, entredichos con respecto a la introducción de la ayuda humanitaria.
Qué interesante, porque desde Israel, hace unos días, no me acuerdo cuándo fue, salió, por todos los mecanismos de asbará, ¿no?, de esclarecimiento, salió este reporte en el cual probaban que en realidad había más ayuda humanitaria en Gaza de la que era necesaria y que jamás se lo robaba. Entonces, ¿por qué tienen que hacer proponer una medida a través de la cual saltear al gabinete ampliado, si esto fuera así? ¿No será que los obstáculos existen y evidentemente estamos actuando en consecuencia? Y eso, obviamente, desde este lugar, personalmente lo felicito. Pero digo, ¿no será que los obstáculos están?
Qué sé yo, Johnny, qué decirte. Lo cierto es que, por supuesto, luego este incidente de la Organización Mundial de la Cocina provocó condenas en todo el mundo, si escuchamos Estados Unidos, España, Australia, un montón de lados. Fuentes involucradas en este incidente creyeron, lo que dijeron es que creyeron que el vehículo que trasladaba a estos trabajadores fue identificado de forma errónea como que incluía a hombres armados, ¿sí? Por eso fue que fue atacado desde el aire, ¿sí?, en ese momento. La razón de esto es aparentemente la presencia de guardias de seguridad que iban alrededor de este vehículo y que acompañaban a los trabajadores de esta organización. El portavoz de las Fuerzas de Defensa respondió que el incidente estaba siendo investigado, esto lo contamos ayer en el programa, y a la sombra de la indignación de Estados Unidos por el incidente, se espera que el primer ministro Netanyahu hable hoy también con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque el incidente refuerza justamente la preocupación de los estadounidenses sobre la operación terrestre en Rafah, ¿sí? Es decir, si estamos disparando a trabajadores humanitarios, ¿cómo ellos pueden asegurarse de que se va a cuidar a la población civil? Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, dijo que el incidente complica los esfuerzos para inundar la zona de Rafah y, por lo tanto, es importante tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y también de los civiles. También exigen que ingresen 300 camiones diarios al sur y al centro de la Franja de Gaza y que luego lleguen a diferentes lugares. Y según Estados Unidos, hoy en día son menos de 200 los camiones que entran hacia allí. Estados Unidos lo que exige es la entrada de entre 100 a 150 camiones por día solamente en el norte de la Franja de Gaza durante un largo periodo de tiempo, porque la idea de ellos es inundar, digamos, esta zona de comida, así lo dicen desde Estados Unidos. Como parte de este esfuerzo para ampliar la ayuda, 9 países fueron autorizados a enviar ayuda a Gaza, ¿sí? Tenemos Egipto, Jordania, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia y Singapur. El mes pasado se informó en los medios palestinos sobre 12 habitantes de la Franja de Gaza que se ahogaron en este intento de enviar comida o ayuda a través de ayuda marítima, ¿sí?, de estos barcos que llegaban. Y esto se suma también a 5 muertos que fueron alcanzados por paquetes de ayuda que fueron lanzados desde el cielo, ¿sí? De la Franja de Gaza. Lo que decía la gente, los gazatíes, se venían quejando y decían, los paracaidistas nos están matando y es mejor morir de hambre, decían, ¿sí? Porque mientras enviaban esto, a las personas les caían, digamos, los paquetes en la cabeza. Lo cierto es que Estados Unidos anunció el mes pasado el establecimiento de un puerto temporal en las costas de Gaza que iba a proporcionar aproximadamente 2 millones de paquetes de comida de ayuda humanitaria por día a los residentes de la Franja de Gaza. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que el puerto empezará a funcionar pronto. Sin embargo, en Israel se estima que su funcionamiento va a llevar un poco más de tiempo y hasta ahora no está claro cómo se van a distribuir estos bienes y quiénes serán los encargados de trasladar, digamos, desde el puerto hacia la Franja de Gaza. Así que bueno, como vemos, el tema de la ayuda humanitaria es realmente muy importante. Vemos estas cuestiones de que estaban reforzando los envíos de comida desde el cielo. Vemos cómo muchas personas fueron heridas a través de esto. Lo venía contando yo recién, que la gente decía, prefiero morir de hambre antes de morir por un paquete de ayuda humanitaria que me cae desde el cielo. Esto decía la gente en Gaza. Así que bueno, lo cierto es que evidentemente hay que buscar una solución, porque como decíamos antes, el tema de la ayuda humanitaria es un tema vital en este caso, principalmente pensando en el día después.
Exactamente. A ver, vamos a pasar un poquito por lo que está pasando en el norte. Lo cierto es que, como venimos diciendo, una de las cuestiones que está centrada, en las que está centrada la agenda del día de hoy, es que justamente la amenaza, ¿no?, por la posible incursión de o un posible ataque o respuesta de Irán a aquel ataque que se originó en Siria, donde murió Mohammad Reza Zahedi, que es una de las personas, digamos, un funcionario muy alto para Irán en este sentido. Lo cierto es que hay diferentes opiniones para todos lados. El diario Maariv publicaba el día de hoy que mañana es la fecha en la cual Irán va a atacar, porque es el último día del Ramadán. Por otro lado, otros periódicos, como por ejemplo Haaretz, publicaban que no hay ningún tipo de intención de Irán de intentar de llevar esto a una guerra general. Lo cierto es, y aquí está el punto importante, que hay diferentes personajes del ejército que se estuvieron entrevistando últimamente en los medios, también excomandantes, que dieron cierta pauta, mil disculpas, cierta pauta de qué es lo que podemos esperar. Uno de ellos es Noam Tibón. Noam Tibón fue comandante de la división de Judea y Samaria, también fue comandante de la división del norte, hasta hace poquito, una persona muy, muy importante. Y lo cierto es que él dejó en claro que hay tres diferentes opciones, digamos, o escenarios que se plantea el ejército ante estas amenazas que está habiendo últimamente desde Irán. Entre paréntesis, los carteles de amenazas se publicaron en Irán y en hebreo, lo cual no sé por qué lo hicieron. ¿Será que para los espías que tenemos allí? Para que no se deben forzar tanto para mandar mensajes.
No sé, pero me imagino que si están allí deben hablar, ¿no? Otro idioma.
Qué sé yo, no sé. Fue muy, muy curiosa esa situación. Pero bueno, a ver, él dice, nos tenemos que preparar para tres escenarios. Y él dice, no significa que uno de estos tres escenarios vaya a suceder, sino que lo que hay que estar preparado, porque si suceden, esa es la única forma de evitar que sean graves. A ver, él decía, la primera amenaza es la clara y es por aire, ¿sí? Amenazas balísticas, de misiles, también cohetes, desde todos los lugares que pueden lanzar, incluso desde Irán, decía él, ¿sí? Y decía, y por eso justamente Israel tiene sistemas. Está Arrow, que es el sistema que está en el norte, está la cúpula de hierro. Digamos, Israel tiene sistemas para contrarrestar esta historia. La segunda opción, decía, es una operación terrestre. Es una opción muy poco probable, pero para la cual hay que estar preparado. Y ahora decía, y este es el punto de esta entrevista que dio el día de ayer, que me parece muy interesante, que él decía, el punto número 3, y es la que menos le corresponde al ejército prepararse, pero es para la que más hay que estar preparados, es para sufrir un ataque que se dé en otra parte del mundo. Lo que decía esta persona, Noam Tibón, es que probablemente Irán no esté interesado en llevar a Israel a una guerra regional. Y esto lo demostró, según él, con diferentes hechos que se fueron dando durante la guerra, donde demostró Irán que iba un paso para acá, un paso para allá, un paso para acá, un paso para allá. Supuestamente le habría dicho también a Hezbollah que tenga sus peleas con Israel, las escaramuzas como lo estamos viendo, pero según lo que dice esta persona, se le dio la orden a Hezbollah de no llevar esto hacia un escalón más arriba, digamos. Y en ese sentido, es que lo que decía Noam Tibon es que lo que hay que tener cuidado es por fuera de Israel. Y él dejó, en esta entrevista, yo la pude escuchar, dejó una frase muy interesante donde él dijo, como Israel atacó en Siria, la respuesta no sería lógico que sea en Israel. Esto es lo que dijo Noam Tibon. Lo cierto es que él dijo, no creo que estemos al borde de una guerra regional. Él hablaba de que el ejército está ganando estratégicamente en el norte porque el norte justamente está todavía en estas escaramuzas, pero él dice, nosotros, lo voy a decir con la siguiente expresión, él dice, no pisamos el palito en el sentido de largar una operación terrestre inmensa, masiva, en el sur del Líbano, y en ese sentido dice, estratégicamente nos estamos manejando bien. Obviamente habló del tema de los evacuados del norte, una situación que luego vamos a hablar de esto, porque el norte, a ver, los comercios del norte están al borde del colapso económico. Nosotros estamos al borde de tener todo un sector del país en el colapso económico, lo cual es una cuestión muy complicada. Él decía, no podemos culpar a Hezbollah de esto, porque el que se tiene que ocupar de traer soluciones es este gobierno. Y él decía, en Israel no hay un gobierno, no funciona. Insisto, la visión de esta persona, Noam Tibon, en esta entrevista que dio el día de ayer.
Bien, vamos a pasar al plano político, porque ayer Gantz dijo que quiere elecciones en septiembre. Esto lo adelantamos un poquito al principio del programa. El primer ministro Netanyahu y el ministro Benny Gantz hablaron ayer sobre la posible fecha de elecciones y se enfrentaron, por supuesto. Gantz presentó esta exigencia de celebrar elecciones en septiembre, pero por supuesto Netanyahu dijo que no. También se informó que desde el entorno del primer ministro dijo, ¿sabes qué? Sí va a haber elecciones, pero en 2026, que es cuando tienen que ser.
Cuando vence el mandato.
Cuando vence el mandato. Ayer por la noche, en una conferencia de prensa convocada por Benny Gantz, él dijo que en el aniversario de la guerra debemos devolver al pueblo y pedirle su confianza. En respuesta a esto, un funcionario de Mahane Mamlakhti, y este partido de Benny Gantz, del que se fue Gideon Saar, dijo que no hay ninguna intención de retirarse inmediatamente, digamos, del gabinete de guerra, incluso ante la negativa del primer ministro Netanyahu.
Ahí es donde no tiene sentido. Ahí es donde deja de tener sentido toda la declaración de Gantz. Porque si Gantz dice, a ver, lo que está planteando Gantz básicamente sí, es un plebiscito. Esto es lo que él quiere. Él dice, preguntémosle a la población si aprueban o no aprueban nuestro comando de la guerra. Lo cierto es que me parece que en el medio de una guerra o vas a elecciones porque crees que hay que cambiar el liderazgo o le preguntás a la población si te aprueba. Pero no es el lugar, me parece, hacer esto en el medio de una guerra. Sí hacer elecciones si él está convencido de que tiene que cambiar el liderazgo. Pero si está convencido de que tiene que cambiar el liderazgo, se tiene que ir.
Claro.
Me parece que ahí es donde a mí me cuesta a veces entender la crecida de Gantz en las encuestas, porque me parece que la gente se lo va a empezar a cobrar. Y ahí es donde hay que ver qué pasa con Gideon Saar.
A ver si hizo bien o hizo mal en irse. Bueno, lo cierto es que, y ahí vemos algunos intereses políticos, los partidos ultraortodoxos están interesados, y eso que forman parte de la coalición, sí, en un compromiso sobre la ley de enrolamiento a cambio de decir, bueno, vamos a elecciones, sí, como decía, hay intereses. Los responsables de estos partidos dijeron que si Gantz llega a un acuerdo con ellos, se podían adelantar las elecciones. Por el momento, dijeron, no hay ningún debate importante sobre este tema en los diferentes partidos ultraortodoxos. Después de la conferencia de prensa, el Likud envió una declaración oficial, dijo, las elecciones conducirán inevitablemente a la parálisis. Bueno, este discurso que lo venimos escuchando muchísimo, sí, daños en los combates puntualmente en Rafiah y daños fatales a las posibilidades de un acuerdo con rehenes. Por otro lado, también habló Yair Lapid, dijo que Israel no puede esperar otros 6 meses, el gobierno necesita irse lo antes posible. Lo cierto es que el miembro de la Knesset, Gideon Sar, que hasta hace poco era socio, ¿sí?, como contaba yo antes, en Mahane Mamlahti, socio de Benny Gantz, dijo que él es un socio del gabinete de guerra fallido y sin ideales que llevó a Israel a un callejón sin salida en medio de la guerra. Dijo también que nada fue dicho sobre la manera de cómo iban a resolver los conflictos. No es necesario realizar una declaración solemne en los medios de comunicación con consignas huecas. Y dijo, ya hemos oído suficiente sobre esto. La verdad, fuerte lo que dijo Gideon Sar.
Gideon Sar está marcando
jugando,
una postura.
Está jugando fuerte.
Hay que ver exactamente qué es lo que espera Gideon Sar, digamos, generar. Qué es lo que espera generar. Lo cierto es que, en definitiva, hay que ver cómo se resuelve esta situación, en la cual se está buscando elecciones, hay que ver si hay elecciones, hay que ver si no hay. Pero bueno, en el medio estamos todos nosotros, sí, ¿no? Y una de las cuestiones que está en el medio, como les decía antes, es esta cuestión del norte. En el norte estamos al borde de un colapso económico de una parte central de Israel, pero aparte de toda una zona de Israel. Imagínense ustedes que se diga que todo el norte de España o todo el norte de cualquier país, toda una franja de un país entero está en el colapso económico, ¿no? En este sentido, salió una especie de advertencia del Banco Central, esto sucedió el día de hoy, donde se actualizó a los bancos sobre la campaña que podría tener el comando del Frente Interior producto de la escalada en el norte, que lo voy a traducir a la siguiente forma. El miedo aquí es que haya de repente más demanda de efectivo de la, sí, de la habitual, mucha más demanda. Entonces, en ese sentido, el Banco Central le dijo a los bancos, tienen que prepararse. Porque ustedes saben que los bancos funcionan con sistema de reservas, tienen una cantidad de dinero en efectivo, otra cantidad que es disponible, otra cantidad de dinero la prestan, la invierten, etcétera. Entonces, le dijo a los bancos, creo que se llama tasa de encaje, si no me equivoco, no me tomen en esa palabra, pero le dijo a los bancos, tienen que tener efectivo disponible si es que sucediera la escalada efectivamente en el norte. Lo cierto es que esto se empezó a viralizar por todos lados, un mensaje que debía ser solo para los bancos, pero empezó a circular por todos lados y generó cierto pánico.
Sucedió como al principio de la guerra, con esto de darme la mochila para los 3 días, las radios con pilas.
Sí, no es la primera vez que sucede esto. Entre paréntesis, ya que me lo recordaste, Jessy, en los últimos días también hubo muchas sirenas falsas alarmas, digamos, en el norte.
Sí.
Hay algo que está sucediendo con todo eso. Lo cierto es que el banco tuvo que salir a aclarar, el Banco Central de Israel tuvo que salir a aclarar que el banco simplemente se prepara para diversos escenarios. Dijo que está claro que las evaluaciones, esto es un comunicado del Banco Central, que las evaluaciones de los últimos meses incluyen abastecerse de suficiente efectivo para responder a cualquier nivel de demanda, pero que esto es simplemente la evaluación de un escenario y nada más. No está diciendo el banco, estamos ante una escalada o salgan a buscar efectivo o no hay efectivo en los bancos. Generó cierto pánico, particularmente en el norte, pero el Banco Central por ahora salió a tranquilizar las aguas.
Bien, vamos a pasar al plano internacional y a un tema del que vamos a hablar luego de la pausa, que tiene que ver con que la autoridad palestina apeló a las Naciones Unidas exigiendo que lo reconozcan como Estado. Ya vamos a aprender un poquito más de qué se trata esto con Caro. Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, transmitió esta solicitud al Consejo de Seguridad de la ONU y se estima que la decisión sobre este tema se va a llevar a cabo este mismo mes. Sí, vamos a ver también si eso es habitual. En Estados Unidos, que durante años estuvo apoyando a Israel y solía vetar decisiones que podían afectarle, en los últimos tiempos vemos, ¿no?, lo vimos la semana pasada, que está cambiando un poco su posición. Esto podría decidir los resultados de la votación a favor de lo que es la autoridad palestina. Hoy en día, quien actúa como presidente interino es Malta, quien también tendría un impacto significativo en el resultado de lo que podría ser esta votación. En las noticias de ayer por la noche, se anunció anteriormente que el gobierno estadounidense ya había conseguido apoyar tal medida, pero a la sombra de la guerra no estaba del todo claro si lo iban a hacer o no, no se habían decidido. Expresaron también desde Estados Unidos recientemente la voluntad de ayudar, sí, de apoyar financieramente a la autoridad palestina para que pueda ser una opción de gobierno el día después en la Franja de Gaza. Esto también lo venimos contando. Y además, en los últimos días, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió también en el Cairo con varios países, varios ministros de países árabes puntualmente, como se había publicado, y esto en el marco de, entre otras cosas, que se incluyó una propuesta para el regreso de la autoridad palestina a Gaza. Así que bueno, ya vamos a hablar de este tema en un ratito con Caro Greenberg Olejo.
Sí, lo cierto es, dos cositas voy a decir. Primero, que Estados Unidos ayer vetó una resolución que trataba de salir del Consejo de Seguridad, condenando a Israel. O sea, vemos que Estados Unidos continúa, digamos, con cierta política. Después estarán quienes están a favor y quienes están en contra, y esa es otra historia. Pero lo importante es decir que no es solamente Estados Unidos, como decíamos antes, el Reino Unido también. David Cameron ya anunció que él estaría a favor de hacerlo de manera unilateral.
España
también anunció que estaría a favor de hacerlo de manera unilateral. Evidentemente, se está presionando Israel para que tome un paso. Israel no quiere tomar un paso por una sola razón, que es que no quiere que el 7 de octubre quede como fecha de festejo. Ustedes decidan si la simbología es suficiente o no para detener un proceso que está, me parece, ya bastante, sobre ruedas. Pero lo cierto es que está habiendo para Israel, me parece que en esta guerra, y algo que vamos a tener que hablar, ciertos partidos que está perdiendo a nivel diplomático, que son cada vez más obvios.
Sí.
Lo último que voy a agregar es que los partidos árabes, perdón, los partidos jaredim, ultraortodoxos, dijeron hace unos minutos que si Gantz les garantiza a ellos un acuerdo por la ley de reclutamiento, esta situación de no reclutarse, ellos van a garantizar que se adelanten las elecciones. O sea, tiran abajo el gobierno.
Sí.
Lo cual ponen un ultimátum, digamos, a Netanyahu. Con esto quedan informados y termina nuestro resumen de las últimas 24 horas. Ahora vamos a pasar a 5 minutos de economía con Mariano Mann. Luego vamos a hablar con Carolina Greenberg Olijov, del Jerusalem Institute of Justice, sobre la cuestión de los palestinos y las Naciones Unidas. Ya volvemos.
קשה כאן עדיין מצפון לדרום אמהות מחכות תחזרו ותביאו את השקט עם האדמה בוערת עם האדמה בוערת אגוס מגלן הקצפת בדובדבן עם כל הנבחרת קומנדו לא הזיזו אותנו מכאן שיריון ימם גבעתי וגם מגב סוחבים את כולם על הגב כמו ג'ימידן תרימו לשייר אתם בעמוק בתוך הלב, אתם בעמוק בתוך
altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera.
De la isla.
Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven pa' la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No. Contra la pared. Tú no. Si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira.
Flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate.
Chipame.
Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven para la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con
siempre
altura.
Dura, dura. Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Chipape.
La Rosalía.
Vamos, vamos, vamos a esperar.
Pa' que quede.
Vamos a esperarnos pa' que no
haya duda.
Vamos a esperarnos
pa' que quede.
Digo ese embute, vamos, vamos a
esperarnos.
Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda.
Segundo bloque aquí en Cara en Español. Y ya nos encontramos aquí en el estudio con Carolina Greenberg-Golihov del Jerusalem Institute of Justice. Estuvimos ahí solucionando unos temitas.
Sí, estuvimos con unos problemitas técnicos.
Pero bueno, pero ya está, digamos, lo
se
pudimos
salió,
solucionar.
Se salió.
Así que, primero que nada, Caro, bienvenida de vuelta. La última vez que hablamos estabas en Ginebra.
Sí, cierto.
¿Cómo estuvo tu viaje, Caro? ¿Qué estuviste haciendo en Ginebra? ¿Estuviste en las Naciones Unidas?
Sí, bueno, la verdad que fue bastante intenso. Como saben, el Jerusalem Institute of Justice tiene estatus consultivo especial en la ONU, entonces por eso tenemos un montón de cosas allá y hacemos muchísimas cosas. Sobre todo en esta última sesión y también por el contexto de la guerra, que bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, pero están pasando muchas cosas relacionadas con Israel y con todo este tema. Entonces, bueno, nosotros una de las cosas que hicimos fue, se llama Side Event, las ONGs que tienen este estatus pueden hacer eventos durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Entonces nosotros... tenés que aplicar y te lo tienen que dar, no es tan fácil, y por suerte nosotros sí recibimos ese lugar. Y hicimos un evento donde llevamos expertos en derecho internacional y también a una sobreviviente de la masacre de Nova, y hablamos de cómo los actos del 7 de octubre pueden llegar a considerarse un crimen de genocidio. Y bueno, eso creo que es súper importante también con todo lo que está pasando y que no hay muchas voces como la nuestra allá. Y bueno, también hicimos un par de statements también en el Consejo de Derechos Humanos durante la sesión, uno de los cuales también lo dio la sobreviviente de Nova. Los invito a todos a escucharla porque la verdad, bueno, también el evento lo tenemos en nuestra página de YouTube, pero creo que para el que quiera puede verlo.
Una última preguntita sobre esto. ¿Qué recibimiento tuvieron por este evento y por todo lo que contó esta chica?
La verdad que fue, vino bastante gente. También en estos eventos la gente que va es o representantes de países, o otras organizaciones, o es gente que está en ese ámbito, o sea, no es cualquier persona, sino alguien que tiene acceso ya a la ONU. Y vino bastante gente, lo recibieron muy bien, creo que también es importante. Hasta ahora habían habido, sobre todo también de la misión de Israel, se hicieron briefings y otros eventos donde mostraron, llevaron a familiares de rehenes, sobre todo. Y creo que fue de las, no sé si la única o de las únicas veces que escucharon a alguien, a un sobreviviente, y que ya también nos acompañó en muchas de nuestras reuniones con representantes de otros países, ¿no? Que tuvimos también la oportunidad de hablar con los representantes, no solo en el evento, sino como en reuniones más privadas. Y bueno, obviamente es importante que las personas escuchen, que les pongan caras a las víctimas, que no es solamente un número, sino que realmente lo que pasó le pasó a personas, y es muy terrible no escuchar cada historia también, porque cada historia es diferente y cada uno tuvo una experiencia muy distinta, ¿no?
Sí. Claro, vos sos una persona que Naciones Unidas conoce mucho, nosotros nos gusta hablar contigo de esto, y lo cierto es que hoy contábamos en las noticias, sale una noticia que no es nueva, digamos, que es que Palestina está intentando ser considerado un estado digamos, con facultades completas en las Naciones Unidas. Ser reconocido como Estado, ser reconocido como país. Quisiera que nos expliques un poquito qué significa esto. Particularmente porque vos estuviste allí y que nos digas qué es lo que sucede en las Naciones Unidas a raíz de esto.
Bueno, todo el tema este del estatus de los palestinos en la ONU, o sea, como en 2011 o 2012, no me acuerdo cuándo fue la resolución, diría que 2011, se le reconoció como no miembro, o sea, como un Estado observador no miembro. Y eso fue una decisión de la Asamblea General. Ahora, para que sean considerados miembro, tiene que ser el Consejo de Seguridad el que lo apruebe, y es lo que estaban comentando ustedes antes, que ahí es donde entra mucho el rol de Estados Unidos, ¿no? O sea, este intento de los palestinos, de la autoridad palestina, no es nuevo, no es algo de ahora. Probablemente con el tema de la guerra y el conflicto y realmente todo el apoyo que ellos están recibiendo, quizás vieron en este momento una oportunidad, pero no es algo nuevo, no es algo que no hayan intentado antes, sino que las dinámicas del Consejo de Seguridad, no, sobre todo por el rol de Estados Unidos, no les dieron este lugar. El tema, o sea, ellos ahora mismo... O sea, lo que es el Estado de Palestina en la ONU, tienen un asiento en el que pueden ir. Por ejemplo, ahora cuando yo estuve, ellos estaban, tenían un representante durante toda la sesión del Consejo de Derechos Humanos.
¿En calidad de qué?
O sea, el Consejo tiene...
O sea, ¿por qué tiene...? Voy a hacer la pregunta como más simple todavía. ¿Por qué un país que no es país, o una organización que no es reconocida como país, tiene un representante en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo?
Claro, por eso se les dio ese estatus que se les dio, que es esto de no miembro, Estado observador, les permite ciertas cosas como, por ejemplo, asistir e incluso hablar, o sea, les dan la palabra durante la sesión, pero quizás no tienen todas las facultades como podría ser votar, de las resoluciones o
el
impulsar.
¿Es el único Estado observador?
El Vaticano.
¿Hay otras cuestiones, otros miembros observadores, digamos?
El Vaticano también es, creo que solamente esos dos, el Vaticano y...
Claro, yo no conozco mucho de los tiempos que tiene la ONU, así que me gustaría que me digas si, digamos, esto de que ya sería elevado esto este mismo mes, ¿es algo común? ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para una resolución del Consejo de Seguridad? ¿Cómo es este proceso?
Mira, yo creo que la verdad que desde que empezó la guerra, todo lo que son los tiempos y en la ONU... Ya no es que no me parece, no estoy segura de cómo es, si hay una cantidad de días específicos, pero fuimos viendo cómo salieron resoluciones constantes, no solo del Consejo de Seguridad, también de muchos otros cuerpos. La ONU también tiene la facultad de decir, de juntar, por ejemplo, si el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, ¿no? Si no hubiera estado en sesión, se podría haber pedido una sesión extraordinaria, ¿no? Y eso es lo que fue pasando también en
lo
otras
que acelera
cosas.
Acelera los trámites, digamos.
Claro. Entonces ahora, bueno, hay que ver cuánto tardan, hay que ver también qué es lo que hace Estados Unidos con esta petición. Pero no sé, es un poco lo que decías, ¿no? Que hasta ahora Estados Unidos venía con una tendencia de vetar, ¿no? Con esta facultad que tiene de vetar estas decisiones que podrían afectar a Israel, y últimamente, como la semana pasada, no está haciendo esto, entonces no sabemos muy bien qué. Supongo que van a votar, lo van a vetar, o sea que van a estar en contra, pero nunca se sabe.
Claro, ¿qué viste vos del trato, digamos, de otros estados o miembros de las Naciones Unidas hacia los palestinos en tu estadía en las Naciones Unidas?
La verdad que, o sea, justamente eso es también un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que obviamente toda esta formalidad, no es solo una formalidad, pero este procedimiento de querer recibir el estatus de miembro y todo eso, al final lo que pasa realmente en la ONU es que hay un montón de otros países que están impulsando la agenda de los palestinos igualmente, aunque ellos no tengan ese estatus. Entonces, tenés un montón de países que siempre votan a favor de resoluciones que benefician a los palestinos, siempre van a votar en contra.
¿Pero que benefician a los palestinos o, digamos, pedidas, entre comillas, por Palestina, digamos?
No, claro, o sea, normalmente suelen, por ejemplo, hay resoluciones que las impulsan otros países, pero que es claramente una agenda a favor de los palestinos y en contra de Israel. Porque también ese es todo un tema, ¿no? Que ahí es la visión de que no si estás a favor de uno, tienes que estar en contra del otro. Eso es también lo que se percibe mucho en ese ambiente. E incluso, por ejemplo, bueno, en esta sesión tuve la, no sé llamarlo oportunidad, pero me pasó que estuve durante toda la sesión del item número 7 de la agenda, que ya lo hablamos en algún programa, pero es... O sea, el Consejo de Derechos Humanos tiene 10 ítems que siempre se discuten y son 9 generales y uno, que es el 7, es específicamente sobre Israel.
¿Siempre?
Siempre. En realidad, el título es algo como situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos. Okay. Ese es el título, pero lo que termina siendo al final es... todo en contra de Israel.
¿No es una contradicción que haya territorios ocupados palestinos pero no reconozcan como país? O sea...
Que no es a Palestina.
Hay, claro, como medio una cosa rara ahí.
Sí, bueno, y también está todo el tema de que hay refugiados adentro de lo que también hay gente que considera que es un estado ya, ¿no? O sea, hay muchas de estas contradicciones. Pero en este caso, bueno, o sea, este es el ítem, en realidad, el 7... que se creó cuando se estableció el Consejo de Derechos Humanos, que fue en 2006. O sea, fue antes de que los palestinos tuvieran este estatus de no miembro o Estado observador. Y no se cambió. O sea, ese ítem quedó así todos estos años y, por desgracia, se espera que no se vaya a eliminar, a pesar de que muchos pedimos que lo borren, porque es evidentemente en contra de Israel totalmente, a pesar de que en realidad por el título de lo que es también se pueden incluir violaciones de derechos humanos en general que pasan también, por ejemplo, de Hamás hacia los palestinos. O sea, no tendría por qué ser...
Y no se hace eso.
No. Y lo que suele pasar, o sea, lo que pasa también es que muchos países no participan como una forma de boicotear ese ítem. Entonces lo que termina pasando es que la mayoría, si no decir 99% de los países que están ahí terminan siendo todos en contra de Israel. Entonces estás 5 horas escuchando todos los statements de todos estos países, que además en el contexto de la guerra la verdad es que fue muy impactante. Y bueno, y también estaba Francesca Albanese, que no sé si ustedes hablaron alguna vez de ella en el programa, pero ella tiene un rol específico en la ONU, que es la... no sé cómo se dice, cómo lo traducen en castellano, creo que es reportora especial.
Sí, reportero especial, digamos. Especial,
algo así. Special Reporter es en la ONU.
Claro.
Y ella es también específicamente sobre, el título es también de Special Reporter en territorios palestinos ocupados. Y es abiertamente en contra de Israel. Incluso dijo que Israel no tenía derecho a defenderse después de lo que pasó el 7 de octubre. O sea, dice cosas que son... todo es muy evidente, ¿no? O sea, no es ningún secreto que no es ni un... O sea, ella tendría que ser una experta independiente y no estar tan biased, y al final es evidente que sí que lo es. Y realmente, o sea, la verdad que escucharla a ella, y no solo eso, sino ella hablando, la sala aplaudiendo, que también es algo muy impactante, porque en la ONU en general no hay este tipo de muestras de apoyo de nada. O sea, la gente, los representantes de países, de ONGs, decimos nuestros statements, pero no es que después hay un aplauso o nada. No pasa eso. y esto pasó con ella y la verdad
nosotros
que...
Nosotros te aplaudiríamos.
Claro, yo quería hacerte una, creo una, no sé si es la última pregunta, pero ¿qué significa este cambio de, por ejemplo, decir, bueno, Palestina es un estado en, para la ONU? ¿Significaría que le caería, digamos, lo mismo, digamos, la misma ley que a Israel con respecto a las demandas y estas cosas que recibe Israel constantemente?
Claro, eso es otro tema, porque, por ejemplo, o sea, en lo que respecta a la ONU, entonces los palestinos, el Estado palestino, según ellos, empezaría a recibir todas las facultades que no tienen ahora, que podría ser votar, impulsar resoluciones, todo eso.
Pero también la contra, ¿o no?
Claro, pero el tema es que la contra, en realidad, eso ya les viene por muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, cuando ellos firman un tratado, ¿no? O sea, por ejemplo, el tratado contra la tortura o la convención del ICCPR, no me acuerdo cómo se dice en castellano, perdón, pero es de derechos civiles. O sea, en el momento en el que la autoridad palestina accedió a varios de estos tratados, asume que hay ciertos cuerpos de la ONU que van a poder evaluar cómo el Estado palestino respeta esos derechos. Entonces, más allá, independientemente de lo que pase con su estatus como Estado miembro o no miembro, esto ya pasa igualmente. O sea, por ejemplo, el año pasado nosotros presentamos un escrito al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que justamente en el momento en el que ellos firmaron este tratado, aceptan la autoridad de este comité para evaluar cómo ellos respetan o no los derechos humanos. Entonces, igualmente ya esas cosas ya les caían.
Sí. Claro. Bueno, clarísimo.
La verdad es que 57. Sí. Estamos ahí sobre el filo del final. Caro, gracias por haber venido. Y quiero que me digas en un minuto, ¿cómo notaste, qué es lo que notaste, lo que más te se destacó, digamos, de las Naciones Unidas en este evento que estuviste, que fue creo que ya el tercero o el cuarto desde que comenzó la guerra?
Uh-huh. O sea, te refieres a la sesión en general. La verdad es que es como lo que se siente mucho es que la gente ya se olvidó, ¿no?, de lo que pasó el 7 de octubre. Obviamente muchos ya desde el segundo día, desde el 8 de octubre ya estaban diciendo todas estas cosas. Es un ambiente, la verdad, bastante hostil. No, o sea, es eso, no somos muchos los que representamos esta voz y los que tratamos de que se escuche también a las víctimas del 7 de octubre. Entonces no es que... Y se ve como empeora. O sea, para mí empeoró mucho desde la última vez. Sobre todo eso, haber escuchado, por ejemplo, a Francesca Albanese fue algo muy impactante en este contexto. O sea, es como si acá nunca hubiera pasado nada, nunca nos hicieron nada. Somos los malos de la película y todo ese... Y la verdad es que presencié otras cosas, o sea, mucha gente, por ejemplo, gente llevando el pañuelo palestino,
¿sí?,
nadie les dice nada, ¿no? Y después, cuando llevas otro tipo de simbología, te lo sacan porque es simbología que puede ser política, cuando quizás es un atuendo de no sé qué país y... Tipo, lo llevas porque es el atuendo típico. Como claro, que este tipo de cosas, o que se permita, por ejemplo, incluso ella dijo adentro del consejo, llamó como a la gente a manifestarse, a hacer manifestaciones pro-palestinas, e incluso dijo, from the river to the sea, o sea...
Sí, la frase.
Una consigna política.
Ahora, ¿había marchas afuera? O sea, perdón, estamos muy sobre el momento, pero ¿había marchas afuera?
Sí, justo en la... no sé si vieron la famosa Broken Chair, la silla rota que está justo adelante de la ONU. Ahí siempre hay manifestaciones y cosas, y justo durante el item 7 hubieron no manifestaciones grandes, pero sí muestras de todo este problema, este contexto.
Bueno, claro, la verdad, muy interesante como siempre. De nuevo, gracias por venir. Ya casi 59 en todo Israel, por lo tanto tenemos que ir terminando con nuestro programa. Voy a pasar muy rápido por el clima. Simplemente va a ser más calor de lo habitual. El sábado podrían volver a bajar las temperaturas, van a ser normales para la temporada, sigue siendo primavera. Jess, si querés decir rápido dónde la gente nos puede ver.
Sí, les voy a decir, miren, YouTube, can.reca.official con doble F. Les recordamos, el domingo tenemos programa especial el 7 de abril por el 7 de octubre, los 6 meses, medio año del 7 de octubre. Este programa especial transmitido alguna parte exclusivamente por YouTube, así que vayan a suscribirse, can.reca.official con doble.
Transmitido todo por YouTube. Sí. Las dos horas van a ser transmitidas por YouTube, así que véanlas. Nosotros nos vamos, nos reencontramos hoy por la noche, 9 de la noche, y todas las noches, 9 de la noche, y el domingo, como dijo Jessy, de 14 a 16. Chau.
Chau, chau.
Hasta mañana.